Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta semana hemos empezado a hablar de vacunar a los niños en los próximos meses. Hablamos de una franja de edad que ha contado con un 12% de positividad y que generalmente son casos leves o asintomáticos. Podríamos decir que los menores de 18 han sido los grandes olvidados de esta pandemia, y eso que suponen más del 15% de la población. Es que nada más explotar el coronavirus, recuerda, lo primero que hicieron las administraciones fue cerrar los colegios y dejarles en casa confinados. ¿Te acuerdas cuando empezó todo en marzo del año pasado? Las primeras medidas fueron suspender las clases, y no solo eso, porque durante este tiempo hemos vivido otros debates que les han afectado de lleno. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de permitir a los niños pasear un rato al día porque no se consideró esencial? Bueno, pues han vivido mucho y parece que el tiempo y las vacunas están poniendo todo en su sitio. Hoy Sanidad ha propuesto a las comunidades autónomas que todas las clases sean presenciales el próximo curso, ¿se entiende? A partir de septiembre. Hasta ahora dependía de cada comunidad, porque algunas consejerías de educación optaban por modelos semipresenciales. Ya sabes que aquello de las comunidades y las 19 formas diferentes de educar, bueno, pues la idea del gobierno es que los alumnos de todos los niveles educativos vuelvan a las aulas, pero manteniendo las medidas preventivas frente a la COVID. La ministra de Educación, Isabel Celá, defendía esta postura.
Nunca hemos llegado a tener un 2% de aulas cuarentenadas. Nunca se ha superado el 2%. Siempre por debajo del 2%. Por tanto, merece la pena mantener la escuela abierta. La incidencia es muy, muy menor, muy, muy soportable.
¿Van a volver todos los alumnos independientemente de la situación epidemiológica de cada territorio? Bueno, pues no. Solo habrá clases presenciales en las zonas con bajo riesgo de transmisión, en nivel 1 y 2, o sea, con menos de 150 casos por 100.000 habitantes. Para que te hagas una idea, hoy solo 9 regiones estarían así. Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Ceuta, Valencia, Extremadura, Galicia y Murcia. ¿Qué pasa si tu comunidad se encuentra en otro nivel de alerta? Bueno, pues puede haber semipresencialidad solo a partir de tercero de la ESO. ¿Cómo va a ser esa vuelta? ¿Con qué medidas? 1. Mascarilla a partir de los 6 años. 2. Habrá grupos burbuja hasta los 12. En infantil un máximo de 20 niños por clase y solo podrá interactuar con otros grupos en actividades al aire libre. En primaria grupos de hasta 25 niños. Y 3. En secundaria, bachillerato, FP y enseñanzas oficiales de idiomas, la distancia interpersonal es menor, pasa de ser de 1,5 metros a 1,2. Ya me contarás tú, pero bueno, ¿y cómo se controla eso? Bueno, en caso de que tu comunidad esté en el nivel 3 o 4, esas medidas serán más restrictivas. Por ejemplo, no se reducirá la distancia interpersonal, fíjate. Bueno, de momento es una propuesta que se ha analizado hoy en la Comisión de Salud Pública y mañana se verá en la de Educación. Puede que se modifique el borrador. De hecho, la decisión final se aprobará el miércoles que viene en la reunión sectorial entre comunidades, sanidad y educación. Veremos cuál es el final de esta propuesta. Solo espero que todo quede claro, que no es pedir mucho, y no se nos maree más de la cuenta a padres, profesores, por supuesto, y alumnos. Eso sea lo justo, porque ellos, los más pequeños, los adolescentes, han tenido que soportar muchas etiquetas, y yo creo que en general, por lo menos en los centros educativos, se han portado. No olvidemos que fueron los primeros que se enfrentaron a un confinamiento severo, acabaron el curso pasando tirando de tecnologías y no siempre con todos los recursos. Bueno, los padres seremos los primeros beneficiados y también los maestros, claro. Agradeceremos, dicho otra vez, que haya coordinación y por lo menos que la política moleste lo menos posible.
Expósito. La linterna.
La curva de contagios sigue con su trayectoria descendente. Hoy vuelve a bajar la tasa de incidencia a otros 7 puntos, hasta 166, y se suman 73 muertos. La tendencia es positiva, no la estropeemos. Sigamos siendo responsables para dejar atrás cuanto antes esta pesadilla gracias a las vacunas, claro. Hoy hemos superado el 30% de la población con alguna dosis inyectada y hasta 8 comunidades anuncian que el mes que viene comenzarán a citar ya a los que tienen entre 40 y 50 años. Mira, atención a lo que ha sucedido en Extremadura. 94 personas menores de 60 han recibido por error una dosis de AstraZeneca en lugar de la de Moderna. Policías, guardias civiles y bomberos que estaban citados en el Palacio de Congresos de Cáceres. David Zambrano, responsable de esa zona sanitaria, explica que ya han abierto una investigación.
Lo estamos investigando, estamos analizando lo que ha pasado, vamos a investigarlo. También lo que me gustaría es trasladar tranquilidad a las personas que se han visto afectadas, en concreto son 94 personas, están completamente localizadas, hemos contactado con ellos y les vamos a realizar un seguimiento.
En Estados Unidos el proceso de vacunación va mucho más adelantado que aquí, a pesar de que hay mucha gente que no quiere inyectarse. Los que ya estén totalmente inmunizados han recibido esta noche una gran noticia, podrán dejar usar mascarillas y distancia social, tanto al aire libre como en interiores. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Las autoridades sanitarias estadounidenses han cambiado radicalmente su política sobre el uso de mascarillas y distanciamiento físico por la pandemia. Ya no será obligatorio en los Estados Unidos para las personas totalmente vacunadas utilizar mascarilla o mantener distancia física ni en el exterior ni en recintos cerrados, sin importar además el número de personas reunidas. Un cambio radical que tiene alguna excepción, como los viajes, donde seguirá siendo obligatoria la mascarilla a la hora de subirse a un avión, a un tren o a un autobús. La decisión de las autoridades sanitarias ha causado sorpresa y hasta perplejidad en algunos expertos que afirman que quizás estas medidas sean prematuras, teniendo en cuenta que la media de nuevos casos en los Estados Unidos es de más de 36.000 diarios, las hospitalizaciones superan las 4.000 y el número de muertos es de más de 500 al día.
El titular económico del día lo ha dejado el Banco de España. En su informe anual avisa de que aún tardaremos en superar la crisis provocada por la pandemia y reclama al gobierno que utilice parte de los fondos europeos para hacer reformas estructurales consensuadas con la oposición. Anda que por pedir. Marta Ruiz.
El Banco de España espera un impulso del crecimiento para los próximos trimestres, pero alerta de las incertidumbres, de la necesidad de aprovechar los fondos europeos y de abordar reformas estructurales como la sostenibilidad del sistema de pensiones o del mercado de trabajo. Propone implantar la mochila austríaca, un fondo que la empresa nutre mes a mes con parte del despido, un dinero que el empleado se llevaría al cambiar de trabajo, al ir al paro o una vez jubilado. Esto incrementaría el coste para las empresas y para eso el supervisor propone recortar a la mitad las indemnizaciones por despido y tirar de fondos europeos. Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Sería deseable utilizar parte de los recursos del programa para mitigar los costes que algunas reformas, beneficiosas en el medio y largo plazo, pueden acarrear para algunos colectivos en el corto plazo.
En concreto, 8.000 millones de euros. Insistía Hernández de Cos que con la recuperación habrá que abordar la reducción del déficit de la deuda y revisar los impuestos.
Pablo Iglesias ya se ha retirado de la primera fila, veremos hasta cuándo, pero sigue protagonizando noticias. Hoy dos cuestiones. Uno, el Tribunal Constitucional ha anulado el decreto por el que fue incluido, junto a Iván Redondo, por cierto, en la comisión parlamentaria que supervisa al Centro Nacional de Inteligencia. Fueron de listos y mira. Y dos, ¿te acuerdas de sus escoltas que fueron detenidos tras el mitin de Vox en Vallecas? Bueno, decir escoltas a este par de macarras es demasiado. Bueno, pues el ministro del Interior confirma que no se ha abierto ninguna investigación interna sobre el uso de personal de seguridad privada al margen de lo que establece la ley. O sea, que Pablo Iglesias, tú no, pero Pablo Iglesias puede ir con otros dos matones sacados de lo peor de por ahí. Bueno, la Asociación Española de Escoltas advierte en COPE que podría constituir un caso de prevaricación. Pero claro, el que manda, manda. Juan Baño.
La ley de seguridad privada es muy contundente contra el intrusismo. El responsable de velar por su cumplimiento es la Policía Nacional. Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas.
No cabe duda de la obligación por parte de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía y también de la Guardia Civil en el área en el que le compete de evitar cualquier caso de intrusismo y, en todo caso, iniciar los procedimientos para verificarlo.
Hoy el ministro Marlaska ha reconocido que su departamento no ha abierto ninguna investigación para saber si, tal como sostienen fuentes policiales, dos de los detenidos por agredir a los agentes en Vallecas el pasado 7 de abril realizan labores de seguridad y orden de forma irregular para Podemos. Se atiene a lo que diga el juez.
Nosotros desde el Ministerio del Interior nos ocupamos de la seguridad de las personas que tienen el derecho por el riesgo concreto que es evaluado, y a eso es a lo que nos limitamos.
El presidente de los escoltas concluye.
Un funcionario que conozca de estos hechos y no actúe estaría prevaricando.
La ley castiga el intrusismo con multas de 30 a 600.000 euros.
En Cataluña sigue corriendo el reloj para evitar una repetición electoral. Lo último es que los comunes, allí se llama Podemos así, han dado por rotas sus negociaciones con Esquerra y estos, los republicanos, vuelven a apelar a Junts, los de Puigdemont, para que permitan la investidura de Pere Aragonés. Esto es de verdad. Bueno, mientras tanto, el CIS ha publicado hoy un sondeo en el que dice que los catalanes quieren un tripartito de izquierdas, PSOE, Esquerra y los comunes. Tezanos, inasequible al desaliento. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Solo 24 horas después de lanzar Pedro Sánchez la fórmula como oferta a Esquerra en las Cortes, el CIS de José Félix Tezanos ratifica la preferencia de un 31% de los catalanes por un tripartito de izquierdas. Tal receta, la mejor para los encuestados, supera en 8 puntos a la siguiente, la de la coalición de independentistas respaldada por un 23%. Además, casi el 13% querría un gobierno de Salvador Illa en minoría con acuerdos variables. En cambio, un ejecutivo en solitario de Pere Aragonés únicamente contaría con el aval del 6% de sus conciudadanos. Mientras corre el reloj de la cuenta atrás para alcanzar un acuerdo y evitar la repetición electoral, la mayoría, el 51% de los encuestados, descuenta que gobernarán Esquerra, Junts y la CUP. Valoración de líderes aparte, con Illa a la cabeza y único aprobado, el 78% de los catalanes se sienten en mayor o menor medida españoles.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Julio César Herrero y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Mira que te has puesto pesado para entrar de tertuliano por lo menos un día. ¿Qué tal, Julio César? Buenas noches.
Hola.
Ay, Julius.
Qué salame.
¿Qué tal, tío? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno, macho, aquí aguantándote. Digo que... oye, vais a escuchar un corte hoy de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Es tercera, ¿no?
Tercera,
porque la segunda es
Calvo, Calviño.
No. Calviño no puede estar por debajo. Claro, vicepresidenta, vicepresidenta tercera.
Claro, vale, tercera.
Y la cuarta es Teresa Rivera.
Bueno, exacto.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, vicepresidenta, hablando de las redes sociales. Escucha con atención, Julius, porque tú en concreto lo vas a flipar. Mira.
Que ante ese malestar social, nosotras lo que hemos de hacer es generar sosiego y tranquilidad. Eso es lo que hacen los dirigentes y las dirigentes grandes. Las redes sociales y las redes, especialmente Twitter, ¿no?, está como pendiente de los grandes titulares, casi es como muy masculino, pendiente de los ombligos, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos de preocuparnos y ocuparnos de la vida cotidiana. Esto es muy feminista.
Perdón, tío, o sea, pensé que estaba increíble en la parte del FAS, o sea, y ojo, no estoy en tertulia.
Primero, Pablo Iglesias la ha designado como futura presidenta del gobierno, ojalá, porque vamos a pasar pipa. Y segundo, lo del ser machista y el ombligo y, no sé, un análisis, Julius.
Venga. Pues complicado me lo pones.
No haber venido.
Pero un análisis serio, dices, porque es que no sé.
Es de lo mejor que he oído en mucho tiempo.
Sí, es que no sé por dónde agarrar esto. Quiero decir, de tan buen rollismo con el que va esta moza y ahora de lideresa para empezar una nueva etapa, no se ha podido columpiar más.
Esto ha sido,
diciendo una estupidez.
Esto ha sido
notable
en la reunión del grupo parlamentario de Podemos.
Sí, exacto, eso, para darle trabajo, claro, sí, para darle ese nuevo aire que imagino que quiere, porque nada de excentricidades, ni estar a golpe pendiente de Twitter. Twitter es machista, esto es una novedad extraordinaria, y después preocuparse de las cosas del día a día, esto es feminismo. Es una vuelta más de tuerca en estudios sobre género y estudios feministas feministas, yo pondré, me pondré a leer, porque yo no había leído esto nunca, que preocuparse por las cosas del día fuera una cosa feminista y estar pendiente de Twitter fuera una política machista. Hombre, mira, si quieres contar a la tropa que lo mejor es dejar las estridencias, dejar de dar el cante, estar, trabajar más y no estar pendiente de salir en las noticias y de marcar la agenda, estupendo, pero lo puedes decir así, sin más. Y si quieres decir, abrimos un ciclo nuevo que no tiene nada que ver con lo de antes, pues también, sin necesidad de columpiarse de esta manera diciendo semejante estupidez.
Bueno, yo he de reconocer que no estoy capacitado para analizar este tipo de,
¿en serio,
de discurso,
¿no?
Porque, claro, porque entran en un discurso que es vamos a cambiar el mundo, que bueno, pues posiblemente a lo largo de la historia ha sido machista y ha sido dominado por los hombres, y les vamos a explicar a todos que son todos exactamente la misma cosa, son los que están pendientes de los ombligos, que es lo masculino. Vamos
pero
a,
hay ombligos que a sí cumples a estar pendientes, pero claro, tampoco es para generalizar.
Sí, pero en cualquier caso, claro, no, pero no, no, pero por su manera de hablar, todos estamos en un sitio y frente a eso el quien cuida a la vida cotidiana con acierto o sin él, pues entonces es feminista. Desde Podemos esto no es nuevo, se lleva intentando hacer un discurso que por, si se me permite, tonterías como estas, pues pierde su credibilidad y su utilidad, que indudablemente la tiene. Yo creo que Yolanda Díaz tiene otra forma de hacer política, creo que tiene las ideas claras y, bueno, pues desde un partido y una posición de izquierdas va a empezar a trabajar desde la vicepresidencia, pero claro, hace este tipo de discurso. Yo cuando lo he escuchado esta tarde me imagino que lo ibas a poner, Ángel, porque claro, es que llama la atención, es decir, es que no se trata de ser A o B. Es que esto no tiene nada que ver, es que es absurdo. Y además, Antonio, no creo ni siquiera que a la justa, necesaria reivindicación del mundo de la mujer, no del mundo feminista, sino de la mujer dentro de la sociedad, pues que haga faltan estos discursos, porque yo no me identifico ni con Ángel ni contigo, Julio César. Entonces, me da igual que seáis chicos, que chicas, que hombres, que mujeres, que lo que sea. Y este discurso es muy cansino y al final es lo que queda.
No, es en la caricatura.
Bueno, claro, es que es cansino, simplista, profundamente sectario, porque esta mujer tendrá muy buena imagen, pero es capaz de decir soberanas estupideces, como la que acabamos de escuchar, que la refleja, que radiografía el personaje, porque lo dice además con un convencimiento pleno.
No, lo dice un tono docente.
Además, efectivamente, esto es lo que os estoy explicando a vosotros, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer ahora, porque nosotros que somos feministas, entonces nos tenemos que preocupar del día a día, porque estar pendiente de Twitter no toca, y además es que eso es machista. Perdona, pero ¿qué narices tendrá que ver aquí el machismo y el feminismo con estar más pendiente de las cosas que tocan y por las que además estáis cobrando que no pendiente de las redes pero y si está siendo trending topic?
Esto tiene que ver con un esfuerzo autoimpuesto a ellas mismas, que es con lo que estáis hablando, ese carácter docente de explicarnos a
si,
los
si
demás
fuéramos gilipollas. Esto.
Entonces, claro, como el lenguaje ha sido machista durante toda la historia de la humanidad, pues hay que hacer un sobreesfuerzo.
Antonio, que no habla del lenguaje, que además también da mucha pereza lo del lenguaje y
pero
el
ellos,
machismo.
No, pero ella, claro. Pero ellos
no está hablando
intentan,
de eso.
Sí, pero intentan utilizar constantemente el lenguaje y ese tipo de inclusión, la visión, que a mí me parece, es que esto tiene un debate de horas, es decir, porque es la visión feminista de hacer las cosas. Entonces,
pero que eso que no,
la estás
que
contraponiendo
no tiene un pase
a la visión no machista, sino a la visión
sí, pero
del
no
hombre, cosa
pase,
que
pero
yo niego.
Que no tiene un, pero que no tiene un pase, que no se admite intelectualmente que el feminismo guarde relación con dedicarse a las cosas que preocupan y al día a día, y que el machismo tenga algo que ver con el uso de Twitter. Que, vamos, y si tiene, y si hay alguna relación, desde luego lo que ha dicho esta mujer es revelador, que habrá que estudiar, porque en mi vida había oído semejante barbaridad. ¿Cuál es la relación entre el machismo y estar pendiente de Twitter o ser feminista y entonces preocuparte de las cosas del día a día? Hasta
por
ahí
eso,
podíamos llegar. Hombre,
eso,
mira, no, el feminismo pasa por otra cosa y el machismo son muchas cosas menos estar pendiente de Twitter. Venga, hombre, ¿quieres que te diga yo la relación de mujeres que están pendientes de Twitter y además que van de feministas?
Y de
machistas
y de hombres que nos dedicamos
a generales. Sí, eso, no, y hacer las
y
cosas que preocupan
y
al día a día. Venga, hombre.
Por eso os he dicho, os he excluido porque sé que intelectualmente sois más potentes que yo, os he dicho al principio de esta conversación que yo no estoy preparado para hablar de estos temas. Porque claro, es que es realmente si te pones a hablar de eso necesitas varias horas, claro, y necesitarías a ella para decirle, ¿me puedes explicar qué es lo que has querido decir?
¿En qué te basas para decir esto? Porque tienes muchas razones para hablar de feminismo y de machismo, pero estas analogías, machismo estar preocupado por Twitter y feminismo preocuparse por las cosas del día a día, es que
por Twitter y por el ombligo.
¿Y por qué yo por ser hombre y llamarme Antonio soy machista y me miro el ombligo en Twitter?
Pero yo solo tengo por descontado, es el profundo sectarismo de partida. Esta es una premisa que dan por sentada, que yo la discuto, pero da igual, mira, te la concedo, es verdad. Esto es así, tan fácil.
¿Es verdad? ¿Qué me estás llamando?
Que se lo estoy diciendo a ella, que es una forma de hablar. Venga, yo ya asumo que lo que tú dices, esta manera de entender el mundo, tiene razón, me parece profundamente sectaria y simplista. Pero es que, aun con todo y con eso, lo que estás diciendo ahora es que ya no tiene un pase, ya no lo tenía la premisa de partida, pero es que esto que estás contando hoy, venga, hombre.
En fin, sí. Oye. Bueno, lo dejamos ahí, cerramos el capítulo porque es de verdad. A mí me da hasta corte porque en el fondo tengo la sensación de que me estoy riendo de las personas, pero es que
no, es del argumento. No, es del argumento, pues, no es de la persona. Bueno, pero vamos. Ya.
En fin, siguiente asunto, dos enfoques, lo he comentado ahora en el resumen de noticias, con Pablo Iglesias de protagonista más o menos de fondo, sobre todo en una de ellas. Empiezo por Marlaska ha dicho que Interior no ha abierto una investigación sobre los presuntos escoltas, no son escoltas, son un par de macarras ahí sacados de los bucaneros estos de Vallecas, de Pablo Iglesias, detenidos e interrogados tras el mitin de Vox en Vallecas. Claro, los escoltas de verdad, las asociaciones profesionales o los policías dicen que qué es eso de que un tío vaya con un par de matones por la calle o con muchos más, y no te digo si encima se ponen a pegar piedras o a pegar policías, ¿no? ¿No os parece increíble otra vez Marlaska que ni siquiera muevan un dedo porque el protagonista de la historia, el que va con esos dos macarras, es Pablo Iglesias? Antonio.
Aquí el problema está en que este tipo de personaje que en Podemos lo han tenido desde el primer momento, es muy difícil definirlo como escolta.
Ya, claro.
Si tú ves la comitiva, pero si tú ves la comitiva de cualquier líder de Podemos desde el principio, van muchísima gente. O sea, sí, van haciendo fotos.
Otro de redes, otro de...
Otro que
no, de redes, tal, otro de no. Redes. De redes van un montón, que se lo digan a Julio, ¿verdad?
Entonces, claro, esto es un papel, pues, extraño, que a veces terminan de cuidando al niño, otras veces terminan quitando al fotógrafo o al micro del periodista, o si se acerca a alguien. Entonces, yo no sé si llamarles o no como escolta, no sé hasta qué punto realmente se puede abrir una investigación, porque
pues, hombre,
es un papel
si
muy
eres,
difícil de delimitar.
Si eres boxeador en no sé qué, claro, tugurio, si estás todo el día en la puerta del casoplón, incluso con los guardias civiles, si apareces en el meeting de Vox y si te detienen por patear un policía,
claro, hombre, ahí
no
es a lo que voy.
Chico, niñera,
claro,
en este caso no era.
Es a lo que voy. Yo creo que lo que sí que hay que investigar es por qué estaban en Vallecas y en nombre de quién. Eso pues es lo que a mí me parece llamativo.
Bueno, pues no. Pues ha dicho Marlaska que no.
Eso es lo que a mí me parece, es decir, tú estás en un acto, estás trabajando para un partido político, estás a nivel personal, estás haciendo un trabajo para ese partido, estás... mira, provocando o estás allí porque
Antonio,
has querido ir tú. Eso es lo que para mí hay que investigar.
¿Os imagináis, quiero pensar que no ocurrirá, que Abascal o Pablo Casado o Inés Arrimadas llevan escoltas, entre comillas, macarras o matones privados a su alrededor y que no son los que pone el partido, los que pone Interior, etcétera, etcétera? ¿Os imagináis la que se habría liado en este país?
Bueno, es verdad que algunas, ante determinadas cuestiones que nos escandalizan o que nos llaman la atención, siempre algunas formaciones de izquierdas o populistas, como el caso de Podemos, consiguen que dure muy poco en los medios y que pase sin pena ni gloria, que no tenga ninguna continuidad. Sin embargo, si pasa del otro lado, tiene la habilidad para morder y seguir, dale que te pego, hasta la extenuación. En eso yo sí creo que tiene razón. Respecto a lo que estabas preguntando antes, yo no sé hasta qué punto el Ministerio de Interior puede hacer algo respecto
Hombre,
a...
perdona, perdona, los escoltas de la seguridad privada está regulado por el Ministerio del Interior y por la policía, ¿eh?
Claro, la cuestión es, ¿esto eran dos amigotes que habían contratado de matones o era o se les puede llamar escoltas como tal y por lo tanto deben regirse por el estatuto o la normativa que sea?
Es que tú no puedes contratar matones. Es que tú eres un cargo público y no puedes ir con matones cuando ya tienes escolta oficial.
Entonces no tengo nada que decir.
Claro, es que esa es la diferencia. Entonces, claro, lo que dice Antonio es verdad. No, es que eran dos amigos míos que son muy fuertes, claro, muy macarras y que vienen conmigo por aquí. Ya, claro.
Bueno, lo que pasa es que estaban contratados, Antonio, estaban contratados por el partido. Quiero decir, pueden ser amigotes, pero estaban contratados por el partido. ¿En calidad de qué?
Uno decían que era chofer, por ejemplo. Y el otro es un amigo que está, curiosamente, en la puerta del casoplón de Galapagar cada 2x3.
Ajá.
Ya. En cualquier caso, fíjate, te voy a decir una cosa, Ángel, no este perfil quizás y no esta misma función, pero yo te digo que los partidos políticos, no estos personajes, pero el que tiene controlados a los medios de comunicación, el que en un mitin controla que no haya empujones, el que hace de chofer, yo eso sí lo he visto en todos los partidos políticos.
Sí, pero sí, perdona, Antonio. Ahora,
sí, claro.
Lo que me llama la atención es que aparezcan en un acto de otro partido en Vallecas.
Y voluntarios que colaboran en una campaña electoral.
Y seguridad privada, contratada, con tu chapita de vigilante de seguridad y con tu licencia, si llevan armas y con todo lo demás. Ojo, no dos macarras que traer de los bucaneros de Vallecas. No, es que vamos, hay una notable diferencia entre una cosa y
a mí,
otra.
Lo que me llama la atención de esta historia es porque están en el acto de Vox. Eso es lo que yo creo, que es más, incluso
dice, por lo que lo detienen.
A nivel personal, dice,
es
pero
que
mira,
por lo que lo detienen.
Claro, pero si tú estás
no
trabajando
estar en la puerta de Galapagar, claro.
Pero si dices, no he ido a nivel personal, ¿no? Y yo cada uno, vamos a ver, si tú trabajas y haciendo un trabajo determinado con Podemos, pues no es lo más adecuado ir justo a la Plaza de Vallecas a un acto de Vox.
No, yo sí estoy, yo no estoy de acuerdo con eso, Antonio. A mí me parece que sí, que aunque estés contratado por un partido o seas militante o estés colaborando en la campaña electoral de un partido, tú puedes perfectamente ir a ver cualquier otro acto electoral. Hombre, otra cosa muy distinta es ir a montar una bronca.
Si apareces
pasa
en las
desapercibido, claro que puedes ir.
Claro, quiero decir, ¿tú quieres ir allí a ver lo que pasa? Pues estupendo. Otra cosa es estar en primera línea de batalla y aprovechar la primera de cambio para arremeter contra la policía. Mira, oiga, policía, no debería hacer esto.
La policía y los archivos tienen 1000 fotos o un montón de estos tíos en un montón de actos, siempre rodeando al líder supremo y en aquel caso de Vox, pues hasta lanzando piedras y en la puerta de casa. No, ya es casualidad. Pero en fin, como dices, ahora hay que demostrar que no lo demostrarán, pero es lo que son. Y vienen de donde vienen, ¿qué le vamos a hacer? Oye, y segunda noticia al respectivo. El Tribunal Constitucional dice que, aquello fue un cante, vamos, la traviata, que aquel nombramiento de Pablo Iglesias y de Iván Redondo en la Comisión de Control del CNI, comisión que, por cierto, creo, por lo que me contaron a mí, que no se ha reunido nunca en este año, pues que no procede, que la metieron de rondón en una cuestión de medidas económicas y que no, que fuera. Yolanda Díaz, por cierto, que era la sustituta, tampoco. Carmen Calvo le han preguntado por esto.
El gobierno, saben ustedes, nunca hace comentarios sobre los pronunciamientos de la justicia. No solamente no lo hacemos, sino que los acatamos y actuaremos en consecuencia como corresponde a un gobierno que está siempre en el marco que le corresponde constitucionalmente. Así que actuaremos en consecuencia y no tenemos ningún comentario que decir acerca del contenido de esa sentencia del Tribunal Constitucional.
Es curioso, porque estás siempre en el marco constitucional hasta que el Tribunal Constitucional te dice que no has estado en el marco constitucional. Es una interpretación cuanto menos curiosa. Pero bueno, Julius, decías.
Sí, bueno, primero negar la mayor. Miente. La vicepresidenta miente. Porque, hombre, yo recuerdo la sentencia de la manada. Hombre, esto de que no hacemos comentarios a sentencias judiciales, bueno, algunas sentencias judiciales, esto ya sí sería correcto, pero que no se hacen comentarios a sentencias judiciales, así expuesto, sencillamente es falso. Punto primero. Punto segundo. Lo terrible, por cierto, en el avance de Antonio, estoy de acuerdo con lo que decía en el avance y ahora lo comentará él, así que no se lo voy a pisar. Pero yo quiero decir otra cosa respecto
¿de qué?
A esta sentencia.
¿De qué?
Del avance de el
pero Antonio de esta propone historia, dices.
Sí, que vale, decía vale, que no entraba, vale. que efectivamente el Tribunal Constitucional, es que lo voy a decir, Antonio, pero bueno, es tuyo, que efectivamente el Tribunal estaba entrando en el fondo del asunto, aunque no lo parecía, sí estaba entrando en el fondo del asunto. Cuando dice el Tribunal Constitucional que no procede colocar a estos de rondón en un decreto, en una ley, que tiene que ver con medidas económicas, es evidente, era evidente entonces, pero lo terrible no es que lo tenga que decir el Tribunal Constitucional, es que no cabe en una cabeza que tenga dos dedos de frente que nadie en el gobierno supiera que estaba colocando efectivamente de Rondón a estos dos personajes en un puesto para el que no tenía nada que ver con la ley que se estaba aprobando. No tenía nada que ver, no guardaba ninguna relación.
El decreto ley.
Exacto, el decreto ley. Estaban forzándolo y no es posible ni siquiera imaginar que nadie en el gobierno supiera que lo que estaban haciendo no estaba bien y estaba fuera de la norma.
Claro, pero...
Antonio, el autor de la idea.
Es que hay que fijarse en la forma y en el fondo. En el fondo puedes criticar si Pablo Iglesias tiene que estar ahí o no, pero si os fijáis, en febrero del 2016, cuando en aquella rueda de prensa Pablo Iglesias salió nombrando a Pedro Sánchez presidente y al vicepresidente y tal, pidió el CNI, era una oposición política, pero no para tomar decisiones que apuntabas tú, Ángel, no han llegado a reunirse, sino para demostrar el poder que ellos tenían, y bueno, luego ya veríamos lo que pasaría. Con lo cual era una oposición política. Y como es una oposición política, se hace una chapuza jurídica para meterlo de alguna manera, porque no se podía hacer de otra forma. Yo creo que en...
¿Cuántos juristas hay en el gobierno, Antonio?
Pues hay unos cuantos. Joder, la vicepresidenta.
Y en Moncloa ni te cuento, claro.
Entonces... Pero si ellos posiblemente sabrían que esto lo podían echar para atrás, pero en esos momentos, para sacar
calmamos a la fiera, claro.
Gobierno de coalición, dicen, oye, sí, esto hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos y luego ya veremos.
Pero esto no puede ser, Antonio.
Ahí
no,
es a lo que voy yo.
No puede ser que tengas que forzar al Tribunal Constitucional a que te diga, oiga, ¿me quieren ustedes decir qué tiene que ver el nombramiento de estas dos personas en cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional en una ley... en una ley de cuestiones económicas, en una situación especial, pero ¿cuál es la relación? ¿Pero cómo lo pueden colocar?
Y refleja...
Al Tribunal Constitucional hay que obligarle a pronunciarse sobre esta evidencia.
Evidente, es una pérdida de tiempo absoluta y refleja una
Esto
forma
fue
de
hacer Vox
política.
Quien recurrió y luego también el PP, ¿no?
No recuerdo.
Sí, fue así.
Pero
sí,
quien lo haya hecho, bien
quien
hecho.
Recurre primero es Vox. La historia esta es que es una forma de hacer la política, es decir, tenemos que nombrar a Pablo Iglesias que esté en la comisión del CNI, vamos a ver cómo lo hacemos. Pues vamos a hacer lo de el COVID, pues lo metemos por ahí y luego ya veremos. Sí que es cierto que esto, fíjate, algo parecido se suele hacer con la ley de presupuestos, pero claro, esto es una exageración demasiado burda. Entonces, yo es que subrayo, es muy importante la forma, es decir, tiene que haber alguien en el gobierno que diga, no, esto es una chapuza, o sea, somos el gobierno de España, esto no podemos meter
entrando,
si hay que esperar 6 meses, pues nos esperamos 6 meses.
¿Os imagináis, y casi cierro el capítulo con una medio caricatura, o no, o hablo en serio, os imagináis a un agente de verdad, o a un técnico de verdad del Centro Nacional de Inteligencia, a alguien de los que saben y tienen secretos y tienen contando algo delante de Pablo Iglesias? Vamos a ver, estamos locos.
Pero ahí ya te vas al contenido.
Exacto, ya me voy a otra cosa. Pero
claro, te vas al contenido,
una dices, derivada superior, claro.
Oiga, ¿Pablo Iglesias debería estar ahí? Bueno, pues
claro,
a lo mejor
no.
Era una de las cosas que él quitaba el sueño a Pedro Sánchez. No lo sé. Forma parte del gobierno, ha sido votado. Bueno, nos puede gustar más o menos. Ahí cada uno tendremos nuestra opinión. Pero puede estar. Ahora lo que no puedes hacer es una chapuza para que esté ahí.
Ya. Ni contarlo delante, y con esto acabo, ni contarlo delante de Pablo Iglesias, y seguramente salvando las distancias, ni contarlo delante del otro, que ha demostrado que es capaz de utilizar cualquier cosa con tal de sacar rédito político.
Sí, pero el presidente del gobierno es el presidente del gobierno.
Ya,
sé que se hace incumplir la ley,
no contarlo. No, cuando hablo del otro no es del presidente, hablaba de Redondo.
Ah, perdón. Claro, es que tampoco tiene que estar ahí. Pero en fin. Bueno, dejadme que me vea publi 2 minutos. Seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan, pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en nissan.es.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado, aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan, pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Julio César Herrero, con Antonio Arraez. Asuntos económicos. Hoy el gobernador del Banco de España ha dicho algunas cuestiones más o menos obvias, tipo que hay que hacer reformas, que hay que hacer reformas estructurales de fondo, que todo depende de cómo vayan las vacunas, que hay que recortar el gasto público, en fin, algunas cosas obvias, pero muchas de las cuales sabe que no va a hacer este gobierno. Escuchamos a Pablo Hernández de Cos.
Los retos de la economía española son de carácter estructural y los retos estructurales exigen respuestas estructurales. El diseño e implementación de esta respuesta debería estar basada en consensos amplios para que pueda tener vocación de permanencia y resulte creíble.
Yo comentaba antes en uno de los editoriales, Julio, Antonio, que el problema no es el qué, porque el qué lo sabe prácticamente cualquier experto al que preguntas aquí, en Bruselas, en cualquier economía más o menos cercana. El problema es quién va a tener que gestionar todo esto, ¿no creéis? Julius.
Sí, claro, porque primero es cierto que son reformas de calado, que no solamente
sí, claro.
las dice el gobernador o las indica el gobernador del Banco de España, sino que también desde las instituciones europeas nos están contando lo mismo y además lo están poniendo como condición para recibir los 140.000 millones de euros en esas dos veces, 70.000 y 70.000. Y además son reforma del mercado laboral, que no es una cosa baladí, reforma de las pensiones, reforma del sistema fiscal. Estamos hablando de grandes pilares sobre los que se estructura un Estado. No son pequeñas leyes y además, precisamente porque no son pequeñas leyes, deben hacerse necesariamente, no sé si con el consenso, pero con la ayuda de otras formaciones políticas, sobre todo de la oposición, porque antes o después, si estas reformas estructurales se acometen, el desarrollo de esas reformas estructurales puede que le toque continuarlas a otro partido que no es el que está gobernando. Entonces,
yo creo que sería algo necesario lo que demandaba el gobernador del Banco de España, que es un consenso político, pero el panorama que tenemos es el que es. Y tanto el gobierno como la oposición están con la calculadora y cada palabra, cada movimiento, cada gesto, lo que intenta hacer es arañar votos y dañar al adversario. Y dedican casi más tiempo a dañar al adversario que a solucionar los problemas que tiene el país. Como apuntabas, Julio, pues estás hablando de pensiones, del mercado laboral, de la fiscalidad del país. Ahora mismo va a haber una inercia por el tema de la vacunación, por el tema de... los ciudadanos hemos ahorrado y vamos a salir a gastar, con lo cual el consumo privado va a subir, van a venir turistas, o eso es lo deseable y lo que confiamos, va a haber un relanzamiento de la economía, pero luego hay que consolidarla, y hay que consolidarla con fiscalidad que permita que la economía crezca al mismo tiempo que paguemos lo que debemos. Hay que solucionar el tema de las pensiones. Todo el mundo sabemos que no hay dinero para pagar las pensiones y que algo hay que hacer, y que debiera de ser en una política de consenso de los dos principales partidos, Partido Popular y PSOE, pero no están en ello. No están en ello, ni van a estar en ello. Con lo cual, ahí ya termino, Julio, un punto más de debilidad. Dices, bueno, tenemos un partido con una mayoría absoluta, con una mayoría suficientemente amplia, pues para tomar las decisiones, echárselas al hombro y decir, bueno, pues yo me encargo de esto, acertaré o no acertaré. Pero es que la debilidad del gobierno es grande y va más. Con lo cual,
sobre todo cuando miras los socios, no es que vaya más, claro, es que te echas a temblar.
Claro, pero cuando las condiciones en las que afrontamos este reto, que es un reto histórico, son muchas cosas, ¿eh? Hoy también se ha aprobado la ley de cambio climático. La ley de cambio climático, que el Partido Popular se ha abstenido, cuando le toque gobernar, la va a desarrollar. A lo mejor hace algún matiz, no lo sé, pero el cambio climático...
poca cosa más.
Claro, pero es algo que está ahí y que debería de haber sido consensuado, porque esto estamos hablando de medidas que algunas se van a implementar en el 2050. Lo que va a llover de aquí a entonces. Y sin embargo, no hay consenso ni para eso.
Pero fíjate, aunque el gobierno tuviera una mayoría absoluta, yo creo que hay dos tipos de decisiones que se pueden tomar desde el gobierno. Unas que pueden tener carácter coyuntural y otras que son estructurales. Las que son coyunturales pueden tener marcado carácter ideológico, y además se presupone que pueda ser así. Y además, quien esté en el gobierno tiene derecho a tomar medidas de carácter ideológico. Precisamente eso es lo que le ha llevado al gobierno. Ahora bien, las medidas que no son coyunturales, las reformas que tienen un carácter estructural, es decir, que te pueden cambiar o que están pensadas para cambiar la estructura de un país y que por lo tanto solamente se pueden concebir en el medio y el largo plazo, porque esa es la filosofía de una medida estructural. Por mucha mayoría absoluta que tengas, si estás en el gobierno, debes consensuarlo con la oposición, porque o por lo menos con el principal partido de la oposición, porque se trata de una medida de carácter estructural en el medio y el largo plazo, y antes o después no solamente la va a tener que desarrollar, sino que además debe tener que estar de acuerdo con ella, porque no podemos hacer cambios estructurales cada vez que cambie el gobierno. Bueno, de hecho sería deseable hacer algún cambio estructural alguna vez.
Pero es que la lista es larga, ¿eh?
Ya. Sí, exterior, pero hay algunas cuestiones que son fundamentales, ¿eh, Antonio? Y sobre las que venimos dando vueltas mucho tiempo. Es lo que se ha venido a llamar pactos de Estado. Bueno, pero es que hay algunas cuestiones que ya parece que no pueden esperar más, sobre todo porque es que nos están pidiendo que las hagamos para darnos dinero.
Yo recordaba, para darnos dinero, para sacarnos de esta, sí, yo recordaba en esta tarde cuántas veces al principio de la pandemia se hablaba de guerra, ¿verdad? De guerra con palabras. Esto es una guerra, esto es una batalla, pasa ese lenguaje bélico, hasta los uniformados salían todos los días en Moncloa allí a hacerse la foto hasta que se dieron cuenta de que era una catástrofe, todo. Bueno, pues, claro, ¿alguien se imagina que se salga de una guerra sin unión?
Claro.
Es imposible. Es que los efectos económicos de esta pandemia, lo siento, pero son muy similares.
Yo lo que no termino de entender es por qué los partidos políticos no se dan cuenta de que yo creo que la ciudadanía valoraría más esa postura. La postura de responsabilidad, quizás en el corto plazo no te dé réditos, pero yo creo que en el medio largo plazo sí que te los va a dar.
Pero fíjate, es que Antonio, yo ni siquiera en términos políticos, es que es una cuestión de términos de ortodoxia económica. Es que o se sale de esta con reformas o no vamos a cobrar las pensiones los tres que estamos aquí. Y si me apura de los tres, el más joven, que es Antonio, el que menos. ¿Es así?
Claro, pero
¿cómo
pero
que es Antonio el más joven?
Yo creo que sí, ¿no? ¿A ti ya te han vacunado, Julio?
A mí que va.
Ah, pues debes estar
52
ahí.
En agosto, Julio.
No, pues entonces es más joven, Julio. Lo que pasa es que aparenta mucho más.
Eso es verdad. Eso es verdad, sí.
Pero vete a reclamar que te tocaba hace el mes pasado.
No, me toca en junio, yo creo. Déjame. Venga,
dale.
Estabas diciendo tú algo, Antonio.
No, decía que a la hora de tomar este tipo de medidas, dices, hay elecciones en 2023, con lo cual las pensiones que no vamos a cobrar son para el 2025, 26, 27, no pienso en eso. A mí me parece más inteligente, fíjate, como labor del presidente del gobierno y como labor del líder de la oposición, han perdido, desde mi punto de vista, una oportunidad histórica de convertirse en líderes que, bueno, pues a lo mejor les habría ido mejor o peor, pero habrían asumido toda la responsabilidad. Uno, desde la oposición, el decir, te voy a apoyar porque lo necesita mi país, y el otro, evidentemente, de liderar y no de echar balones fuera cuando no le interesa. Entonces, yo creo que es una oportunidad perdida, y ahora, mirando por el interés exclusivo del país, es que es necesario, sería necesario y conveniente el acuerdo. Es que son pensiones. Es que en 2 años la Unión Europea va a decir... se acabó la fiesta, esto hay que empezar a pagarlo. Si la economía tiene fuerza suficiente como para amortiguar la deuda pública y que si tener que pagar mucho cada vez sea más pequeña, pues ojalá que ocurra eso, pero si no ocurre va a tener que haber recortes. Entonces las elecciones siguientes se van a convocar viendo el calendario, no el calendario que le interesa al país, sino el calendario de, en este caso, el PSOE, que es el que gobierna y el que tiene la posibilidad de convocar, bueno, pues cuándo, en qué mes estamos mejor antes de tomar no sé qué medidas que nos van a perjudicar.
Pero es que la razón, o una de las razones por las que esto no ocurre, porque no se producen esos acuerdos que son fundamentales, insisto, en modificaciones estructurales y que además nos están exigiendo, es por esta obsesión impenitente de tener que ponerse una medalla en cada una de las cosas y por la asunción de que cuando se hacen las cosas de forma consensuada la medalla hay que repartirla o no resulta tan rentable electoralmente. Y partir de esa premisa es un error, porque no todo necesariamente tiene por qué ser medallas, y porque hay medallas compartidas que probablemente la ciudadanía agradecería por igual a los dos lados.
Seguramente. ¿Ibas a decir algo, Antonio?
No, que para eso hace falta tiempo y no ir tan deprisa, y no tan el día a día, y en la encuesta de la semana. Para eso hace falta pensar un poquito en el medio largo plazo.
Hablábamos de las vacunas y de esa reclamación que tiene que hacer Julio, porque ya lleva un montón de semanas de retraso.
Mañana mismo.
Sí, sí. Hoy se ha referido Pedro Sánchez al asunto.
España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. Estamos, por tanto, cumpliendo a rajatabla los objetivos.
Yo quiero pensar, mira que éramos críticos, o por lo menos dudosos, más que críticos, porque yo no tenía datos, ni los sabía interpretar, que vamos a cumplir lo del 70% durante el verano. Ojalá, y me alegraré muchísimo y felicitaré a todo el mundo. ¿Cómo lo veis vosotros?
Pero... Sí, yo creo que cuando Pedro Sánchez dio ese dato es porque, vamos, lo que ellos contaban, la posibilidad era un dato bajo, digamos. Ellos contaban con que iban a tener eso y más, y contaban con algunos tropiezos o algunos posibles tropiezos.
Joder, hubo muchos.
Claro, pero ellos, o sea, fueron generosos en cuanto a las matemáticas. Dijeron, no, vamos a poder hacer más, pero por si acaso vamos a hacerlo así. Yo creo que eso se ha hecho bien, y yo creo que apostamos por Europa. Aquí se ha hablado de la Sputnik rusa, se ha hablado de la China, se ha hablado de no sé qué, pero lo cierto es que Europa, con retraso, pero es que la cosa no era fácil, pero yo creo que más o menos se está haciendo bien lo de la vacuna, las vacunas están llegando, y luego hay una cosa que a mí me parece que hay que subrayar, y es la capacidad de este país para poner vacunas. Nuestros sanitarios, que están poniendo unos ritmos impresionantes, con capacidad, con ahora se ha llegado al acuerdo con las mutuas para que hoy ya, por ejemplo, se está vacunando en SEAT, y oye, también tenemos que subrayar lo bien que se hace, y además en esto lo subrayamos, y es una cuestión de todos, es una cuestión de Europa, que con retraso, pero yo creo que han trabajado bien, de España, gobierno, que llegan aquí, y luego todas las comunidades autónomas, del color que sean, porque al final quien pone las vacunas son personas con nombre y apellidos, que son los sanitarios, con una capacidad importante de este país y un músculo importante en sanidad.
Ya, lo que pasa es que, bueno, pues como se trata de poner medallas, pues cada uno la suya. Que las vacunas lleguen no es por obra del presidente del gobierno, esto está centralizado en Bruselas.
Y
sí,
cuando no llegaban y luego, era porque Bruselas tal. Ahora que llegan, eso
para bien y para mal es Europa.
Pues vamos
lo
a recordar.
Lo que ha hecho el gobierno es tomar la decisión de decir, vamos de la mano de Europa, que a mí me parece lo correcto.
Claro, bueno, es que si no habría sido un escándalo, hasta ahí podíamos llegar. Y después, eso, respecto a de dónde vienen las vacunas, y quién es el responsable de que estén llegando. Que, por cierto, febrero fue un mes terrible para la Unión Europea, en donde se cuestionó por unos contratos que daba la sensación de que nos habían tomado el pelo y que habíamos firmado lo que no teníamos que haber firmado. Y lo están arreglando, como lo estén arreglando, pero el caso es que están llegando las vacunas. Y dos, si se trata de poner medallas para poner las vacunas, por poner las vacunas, pues tampoco depende del presidente del gobierno, porque si las comunidades autónomas se tienen que comer el marrón de controlar la pandemia, son las comunidades autónomas las que están poniendo toda la infraestructura y todos los medios para que se pueda pinchar a toda la gente de cada una de las comunidades. Luego ese mérito también lo tienen las comunidades.
Permitidme un último apunte, que en tres minutitos llegará Nekane Fernández con unas redes sociales. Todo indica, y además los dos sabéis de esto, todo indica que a partir de septiembre, ojalá, si Dios quiere, la cosa irá muchísimo mejor y muchísimo más normal, y hoy ya se está hablando de vuelta absoluta y total a la presencialidad, si es que ya no estaba en muchos sitios, etcétera, etcétera. Me refiero a los colegios, a las universidades, institutos, centros de FP. Os hago una pregunta. Primero, más allá de botellones y juergas, yo quiero pensar, por mi experiencia, que en los colegios o en los centros educativos ha funcionado más que razonablemente bien durante un año que empezó con muchísimas dudas. Y segunda, hemos hablado mucho de los sanitarios, por supuesto, de los militares, guardias civiles, bomberos, protección civil, un montón de servicios fundamentales. ¿No creéis que hemos hablado poco de los maestros y los profesores? Julius, se han comido un marrón importante, ¿eh?
Y se lo siguen comiendo.
Bueno, ya, pero es que, imagínate. Claro,
sí. Se han comido un marrón increíble en los meses de marzo, abril y mayo, al tener que cambiar todo. Al tener que cambiar todo sin herramientas para poder cambiarlo.
Ojo. Y, Julio, y en clases como han tenido que abrir en septiembre, en octubre...
Claro,
noviembre.
Claro, eso, sí, por eso iba a hacer el histórico. Entonces tuvieron que cambiar todo sin tener herramientas y muchas veces ni siquiera tener conocimientos, solamente con la mejor de las buenas voluntades. Y luego en septiembre tuvieron que multiplicarse por no sé cuántos cada uno de ellos, porque tenían que atender a aquellos alumnos que iban al aula, más los alumnos que no iban al aula porque esa semana no les tocaba.
Más
alumnos,
la distancia, más la mascarilla.
Exacto. Y en la universidad cuentas con gente que, bien, tiene su rutina, su capacidad de disciplina para atender la formación en la distancia, pero con un adolescente o con un chaval de 10, de 12 o de 16 años, imagínate. Esto es muy complicado. Han estado trabajando, me consta, pues porque además en mi familia tengo a alguien exacto que da en enseñanzas medias, y las horas que echaron los docentes durante todo este año no están pagadas, sí. No están pagadas ni con la vida.
Sí. Claro, es que los protocolos se diseñan sobre el papel, pero luego es
el claro,
que luego comete el marrón,
que lo aguanta
clase,
todo,
mover la
claro.
mesa, distribuir a los alumnos, repartirlos,
la mascarilla, no te abraces, que no tal,
claro.
Que
exacto. Claro, ese es el trabajo de los profesores, que es una profesión que en este país deberíamos de valorar más y pagar mejor. A mí me ha sorprendido lo bien que ha ido, lo de decir, sí. Porque yo cuando empezaba en septiembre pensaba que iba a ir la cosa peor, y es sorprendente lo bien que ha ido, los pocos casos que ha habido algunos, pero ha habido muy pocos focos, y la mayor parte de los colegios de primaria han podido estar abiertos todo el año.
¿Está por ahí Nekane Fernández?
¿Qué tal, Ángel?
Se ponga. Buenas noches.
Bueno, que nos ponen sintonía y todo para las redes.
Paseíto por las redes.
Están los oyentes, se ríe Julio porque le hemos robado su sintonía. Pero bueno, Julio, es un día, ¿eh? Espero que nos dejes.
No importa, claro.
Vale,
claro.
Perfecto.
Y encima que lleva pidiendo, quiero entrar a la tertulia, quiero tertulia entera.
Déjame una vez, bueno, por lo menos.
Disfrútalo, Julio, que lo estás haciendo muy bien.
Gracias.
Que están los oyentes sumándose también a este tiempo de análisis y están comentando, pues mira, precisamente lo hablabais hace unos minutos, el ritmo de vacunación, que es muy bueno. Muchos oyentes nos están contando que ya se han vacunado, otros lo van a hacer a punto. Y, por ejemplo, nos dice Elena que la llegada de vacunas nos está animando mucho a todos, que también siguen bajando los casos, estamos ya al final, pero que aún así que no tenemos que bajar la guardia. Nos dice Pablo que todos nos alegramos, pero que no le gusta que los políticos estén utilizando la vacuna como un arma política, como si ellos tuvieran el mérito. Y también, Ángel, quiero que escuches una nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, porque va dirigida precisamente a ti. 600-544-555.
Ángel, pásate para Galicia, que el Sergas está vacunando la franja de 50 a 59, ¿eh? Y esa, igual que a mi persona, te incluye a ti también. ¡Venga, linternero! ¡Go!
No, vamos a ver. Aquí también, no, en Madrid ya se estaba vacunando esa franja, lo que pasa es que es verdad que han empezado por 59-58, claro. Lógicamente, y ahí todavía no estamos. Pero, sí, hombre, a mi cuñado ya la han vacunado y estaba por ahí, o sea que aquí ya están en eso. Yo, mira, voy a mirar ahora mismo el SMS a ver si por casualidad ya. A ver.
¿Por qué no te han vacunado?
No ha llegado, no me han vacunado. Vaya, no lo voy a tener que reclamar como tú, pues estamos en la misma.
Pues mañana ya vamos a la vez.
Bueno, ¿qué?
Ángel, te voy a leer un mensaje más que nos lo escribe Marga, que dice que nos estamos vacunando y que también es gracias una vez más al esfuerzo que están haciendo nuestros sanitarios que están trabajando fines de semana hasta bien entrada la noche para que todos podamos recibir el pinchazo.
Sí, señor. ¿Qué?
Yo hasta aquí.
Vale, pues ya está.
Ya no tengo más que contaros. De momento, ¿eh? En un rato Venga. Volvemos a las redes.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Bueno, Julius.
¿Qué?
¿Te ha gustado la experiencia?
Sí, me ha gustado mucho. Yo serviré para esto.
Bueno, a lo mejor...
¿Puedo venir otro día o algo?
No lo sé, a lo mejor en 3 o 4 meses igual te llamamos.
¿Tengo que mandar currículum o a eso?
No hace falta. No, está bien. Total. Ya, gracias,
para lo que hay que leer.
Por eso. Antoine, cuídate, amigo.
Un abrazo. Que
nos vamos a Galicia a vacunarnos, sí. Que va más rápido la cosa. Venga. Hasta luego, Antonio.
Abrazo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.